Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. El cielo azul velazqueño del otoño, por ejemplo en Madrid, cuando está despejado, es un azul de Velázquez, tiene adosado en sus bajos, el cielo, que no Velázquez, una especie de faldón de color gris que le da un aspecto extraño e inquietante al mismo cielo. Y está el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Podemos, aplicando las normas dejadas por el gobierno del Partido Popular en Madrid, aunque anuncian un endurecimiento de dichas normas en un pleno a fin de mes. De momento restringen el tráfico, o lo intentan, reduciendo la velocidad de los coches para aliviar la situación y que el tamaño de la boina o faldón no sea mayor y que todo no sea más gordo. Tenemos encima de nuestras cabezas, como dice el hombre del tiempo de la linterna, Jorge Olcina, un anticiclón, con todas las letras, que lleva las temperaturas por encima de los 20 grados y con el cielo despejado de nubes blancas o cargadas de lluvia que ya quisiéramos. Lo que tenemos es esa nube de contaminación que tapa el cielo de Velázquez y que cubre la ciudad de Madrid en el centro de España, y es tan grande esa boina de contaminación como la que les ha caído a algunos en Cataluña y por extensión a todos los españoles con Artur Mas y compañía. Una nube tóxica, partidarios de asfixiar la relación con el resto de españoles y no bajar la velocidad en la colisión con la ley. Así no hay quien quite la contaminación, claro. Si en Madrid el Ayuntamiento recomienda levantar el pie del acelerador para respirar mejor, en Barcelona la alcaldesa Colau podría imitar a la alcaldesa Carmena, imitarla y multar a los que pretenden hacer descarrilar la Constitución burlándose de la ley y asfixiando al personal. El problema es que Colau es partidaria de la independencia y a Carmena también le parece bien esto de la independencia, pero eso es otra cosa. Los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han entregado personalmente a los 21 señalados por el Tribunal Constitucional la suspensión de la resolución independentista que abre la puerta a la aprobación de leyes para la desconexión con el Estado. Esto de entregar en mano y personalmente la suspensión se debe a la reforma de la ley del Tribunal Constitucional que ha hecho el gobierno de Rajoy y que tampoco apoyo tuvo en la oposición, y que ahora sirve para que alguien llame a la puerta y diga: aquí tiene usted este papel que dice que ha sido suspendida la resolución independentista. El Constitucional advierte a los miembros de la Mesa del Parlamento y a los consejeros de la Generalitat de Cataluña que no pueden tramitar ni la creación de una ley de Hacienda o de Seguridad Social en menos de 30 días, como dice la resolución, ni nada parecido. Resolución independentista, claro, que incluye la desobediencia. Y aquí está la clave. El Constitucional tiene en su mano ya herramientas, gracias a la citada reforma, para multar o inhabilitar a aquellos contaminadores de la legalidad constitucional. Hoy, en la segunda votación de investidura, Mas ha vuelto a perder, porque los independentistas de la CUP no quieren de momento. Porque ellos quieren un gobierno coral, un gobierno asambleario, un gobierno revolucionario. Quieren una presidencia coral y mancomunada, para que se visualice un país de todos. Eso es lo que dicen, y de hecho van a repartir con sus bases un papelito para ver qué dicen las bases de la negociación que están manteniendo conjuntos por el sí. Quieren un gobierno sin más, y si está más, que no pinte nada. Pero de momento, dos veces no, porque de esta manera consiguen mantener el poder y el control de la situación. Dicen los de la CUP que eso va a ser así mientras ellos quieran, y difunden esos 50.000 ejemplares con las bases de un posible acuerdo conjuntos por el sí, y en esas bases, como les digo, una presidencia coral, mancomunada y un acuerdo de mínimos, independencia, pobreza cero y basta de corrupción. Así suena todo muy fácil y muy sencillo. A más le ha faltado decir hoy, en el Parlamento, haced conmigo lo que queráis. Ha propuesto un gobierno de 10 meses y una moción de confianza, y le han dicho no. Los de la CUP han dicho no. Y así hay de plazo hasta el 10 de enero. Es el plazo para la investidura. Los de la CUP mandan. El partido anticapitalista tiene el poder en este momento en Cataluña de poner y quitar al que mande. Y, por supuesto, desobediencia. Mas no va a frenar, ni va a levantar el pie. Porque si no, los de la CUP le quitan seguro. La pregunta es, ¿qué va a hacer con la suspensión que hoy le ha notificado personalmente el Tribunal Constitucional? ¿Qué va a hacer? Pues lo mismo que el pasado 9 de noviembre del año 2014. No dejaban poner las urnas para la performance del referéndum. Y pusimos las urnas. Se le entiende bien a más lo que dice, claro.
Vostès ens desafien i ens diuen, i ara què faran? Jo els recordo què va passar l'any passat quan el Tribunal Constitucional va dir no es pot fer el 9 de novembre ni tan sols en forma de procés participatiu, es va trobar la manera de posar les urnes. O no?
O no pusimos las urnas. Encontramos la manera de poner las urnas. Pues ahora encontraremos la manera de hacerle un corte de mangas al Tribunal Constitucional. La sedición y la insurrección se le han hecho piel a más. No parece que crea que le vaya a suceder nada. Pero se le ha hecho piel la sedición y la insurrección. Ha estado en el mediodía COPE el todavía portavoz de Unió, de lo que queda de Unió Democrática, Duran Lleida. Ha estado en el mediodía COPE.
Bueno, yo creo que está en sus finales, pero lo que no significa que pueda tener todavía un periodo de gracia para entendernos, ¿no? Vamos a ver, yo creo que todo lo que ha hecho para intentar que le vote la SCUP todavía es superable.
Pues eso, haced conmigo lo que queráis. Es lo que le está diciendo más a la SCUP. Independencia, pobreza cero y basta de corrupción. Y un coche para todos, pero un coche de carreras. Les falta poner aquí. Lo que está claro es que, pase lo que pase, que no contamine, por cierto, habrá respuesta del Estado, es decir, del Gobierno, como ha vuelto a repetir hoy el presidente Rajoy tras una cumbre Unión Europea-África en Malta sobre inmigración y refugiados.
No voy a mirar para otro lado, porque estamos hablando del asunto más serio que tiene España en estos momentos. Las respuestas tienen que ser proporcionales y prudentes, pero yo, desde luego, no voy a mirar para otro lado y es bueno que así se conozca.
Es noticia en este día el discurso del rey en un acto de nuevos embajadores de la marca España, tal y como anticipábamos ayer en el Confidencial de la Linterna.
Quiero transmitir un mensaje sobre todo de serenidad y confianza. La Constitución prevalecerá, que nadie lo dude. La razón de ser y el funcionamiento de nuestro Estado democrático de derecho así lo garantiza. Transmitir un mensaje de seguridad de la unidad y continuidad de nuestro proyecto de convivencia nacional. Un proyecto, un compromiso colectivo con nuestra convivencia democrática en el que el rey, como jefe de Estado, estará siempre al lado de todos los españoles.
Y además de Cataluña, que domina y predomina todo el paisaje como la boina de contaminación, ese faldón que tiene el cielo de Madrid en este momento colgando, que domina todo, además de Cataluña, y pensando en las elecciones del 20 de diciembre, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hoy en un foro del diario El Mundo, ha vuelto a abrir la puerta a pactar con Podemos para formar gobierno después de las elecciones, tal y como ha ocurrido en Portugal en esa alianza de socialistas con toda la extrema izquierda.
Mi compromiso es no pactar con políticas populistas. Mi compromiso es firme. Ahora bien, hay que reconocer que Podemos durante estos últimos meses, pues efectivamente ha ido modulando su discurso. Ya no habla de dejar el euro, ya no habla de impagar la deuda pública.
Y aquí al 20 de diciembre irá y volverá. ¿Volverá o irá? ¿Qué hará? ¿Cambiará otra vez? De momento, se acerca a Podemos. Continuará el movimiento. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Dos sobrinos de Nicolás Maduro, el presidente del régimen venezolano, ante un juez de Nueva York.
Comparecerán acusados de conspirar para introducir cocaína en Estados Unidos. Podrían enfrentarse a la cadena perpetua. Maduro ha dicho que la detención de sus familiares es un ataque imperialista y una emboscada.
Desmantelada una célula yihadista en cuatro países europeos.
15 personas han sido detenidas en Italia, Noruega, Finlandia y Reino Unido. Planeaban cometer atentados en suelo noruego y secuestrar a diplomáticos occidentales.
Cumbre extraordinaria, Unión Europea-Turquía, sobre la crisis de los refugiados.
Se va a celebrar a finales de mes. El presidente del Consejo Europeo ha advertido de que habrá consecuencias si los inmigrantes no cooperan con los países de acogida.
La infanta Cristina declarará la última en el juicio del caso Nohos.
En el caso de que se mantenga la acusación contra ella, una vez que se diriman las cuestiones previas que van a plantear las partes cuando comience la vista oral, en total son 18 los acusados.
18 años de cárcel para los padres de Asunta.
Es la condena impuesta por la Audiencia Provincial de La Coruña. Siguiendo el veredicto del jurado popular, les acusa de un delito de asesinato con el agravante de parentesco.
Nuevo episodio de violencia contra la mujer.
En la localidad sevillana de Sanlúcar la Mayor, un hombre de 46 años ha asesinado a su mujer con la misma escopeta. Después él se ha quitado la vida. Ya son 45 las mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año.
El mexicano Fernando del Paso, ganador del premio Cervantes.
Es el máximo galardón de la literatura en español. El jurado ha valorado que sus novelas, llenas de riesgo, recrean episodios fundamentales de la historia de México.
Madrid se prepara para restringir el aparcamiento en el centro desde mañana.
Si sigue la contaminación, se prohibirá aparcar en la zona de servicio de estacionamiento regulado a quienes no tengan la tarjeta de residente. Desde hoy en la M30 y otros accesos hay que circular a 70 kilómetros por hora.
Uno de cada cuatro españoles no puede dormir por el ruido.
Cerca de 9 millones de personas soportan niveles de ruido superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. El procedente de las obras es el que más molesta, seguido de las fiestas de los vecinos.
Deportes, la selección española de fútbol prepara el amistoso de mañana frente a Inglaterra.
Se jugará en el Rico Pérez de Alicante. El martes el combinado español se va a enfrentar a Bélgica. Por lo demás, el comité electoral de la FIFA no ha admitido la candidatura de Michel Platini para presidir este organismo. El francés está suspendido por el comité de ética por corrupción.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios, sus opiniones, lo que les parezca oportuno, cada momento, a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Por ejemplo, en nuestro muro de facebook.com/linterna, si lo prefieren, también nos pueden escribir en nuestra cuenta de Twitter, ahí somos @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico que es linterna@cope.es y también un WhatsApp al que pueden mandarnos sus audios a través de este teléfono del 600-544-555, 600-544-555.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si tras este nuevo rechazo de la CUP Artur Mas debería dejar la política, y ahora mismo a esta hora el 88% de los oyentes que está votando dice que sí, que Mas tendría que irse. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando, por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Olivia dice, no sin antes pagar la traición a todos los españoles. Y en el Twitter de La Linterna, Maite comenta, si fuera coherente y tuviese dignidad, lo dejaría, pero carece de las dos cosas. A esta hora el pronóstico del tiempo con la firma de Belmonte.
Mañana viernes las nubes se acumularán por todo el país, pero estará en la cornisa cantábrica donde habrá precipitaciones débiles ocasionales. En el sur las nubes se irán disipando conforme avance la jornada. Las temperaturas bajarán en la mitad norte peninsular, mientras que en el resto apenas habrá cambios. En cuanto al viento, soplará con intensidad en Canarias y en el Estrecho.
Con el espíritu de síntesis que le caracteriza siempre, informa desde su carril privilegiado en la Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Todavía quedan problemas para salir de Madrid por la carretera de Extremadura por unas obras en campamento, por la de Burgos en Alcobendas debido a un accidente en el kilómetro 14, también en el Goloso hacia Madrid y quedan una pequeña retención en la carretera de Colmenar por otro accidente y otro más en la carretera de Circunvalación provoca retenciones pequeñas ya en la zona de la carretera de Burgos hacia la de La Coruña. Está cortado carril izquierdo en el kilómetro 59. También quedan pequeñas retenciones para salir por la carretera de Toledo en Getafe y por la de La Coruña en Majadahonda. En Burgos, en Sasamón, en la autovía de A231 se van a encontrar la autovía del Camino de Santiago cortada en sentido León en el kilómetro 140. Hay desvíos por la Nacional 120. En Burgos, en Pardilla, también hay un vehículo averiado a Cirún en la A1. En la entrada a Cádiz por la Nacional 443 queda una pequeña retención. También hay dificultades en la S30 sevillana, en la travesía de Bellavista, en Valencia, en la A3, cortado el carril izquierdo por accidente en sentido Valencia, hay 7 kilómetros de retención, en la V31, problemas en sentido entrada, y en la V30, en Quart de Poblet. Y en Barcelona, por último, quedan retenciones en Odena, en la A2, por accidente, está cortada la salida 555, en las rondas B10 y B20, en Sardañola, en la B30, y en Montcada y Reixac, en la C58. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
En síntesis, así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora de la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Madrid viene soportando estos días altos niveles de contaminación. Como es sabido, se han disparado los niveles de dióxido de nitrógeno, la ausencia de lluvia y viento, el anticiclón, favorece la persistencia de los agentes contaminantes, que están muy activos, y son muchos. Al margen de cómo afecta al tráfico, esta situación puede tener repercusiones en la salud, que nos cuenta el reportaje de Laura Otón.
A las personas que tienen especial sensibilidad, por ejemplo, son asmáticos, tienen bronquitis, son más especiales, especialmente sensibles a tener agudizaciones, pero también personas sanas pueden tener síntomas como irritación de la vía aérea, irritación de los ojos, molestias que a todo el mundo puede afectar.
A lo mejor estos pueden ser algunos de los síntomas que tú puedes haber notado los últimos días. Piedad Ussetti es jefe de neumología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.
Las personas que tienen enfermedades previas, como podría ser asma, bronquitis, o niños muy pequeños o personas mayores, cuanto menos estén en contacto con los irritantes, muchísimo mejor.
Los expertos como Isidro Barqueros creen que reducir la velocidad ayuda a contener la contaminación porque mejora el tráfico en la ciudad.
Luego, además, tiene otro efecto beneficioso, la reducción de 90-70 kilómetros por hora, que es que el flujo del tráfico es más continuo, se producen teóricamente menos atascos y menos retenciones porque se unifica más la velocidad. Pues siempre hay un coche que te va a ir a 70 kilómetros por hora, otro que te va a ir a 80, otro que te va a ir a 90. Si limitas a 70, todo el mundo va a intentar ir a 70 kilómetros por hora y no se van a pasar.
Son otros muchos expertos los que creen que esta solución es transitoria y que se va a notar mínimamente.
Y además confidencial.
Oye, sé que tienes los 15 puntos. Toma el teléfono.
¿A quién has llamado?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Dónde estás?
En la P calle.
En la calle.
Fuencarral.
En la calle de Fuencarral de Madrid.
Eso es.
Perfecto.
Esa calle, esa bonita calle.
¿Qué tal, Federico?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
En la P calle, dice. El muy truán. Y casi caigo. Federico, ¿cuándo se va a reunir el presidente del gobierno con el líder de Ciudadanos?
Vamos a ver, mi impresión después de varias conversaciones que he tenido hoy es que no se va a producir desde luego de inmediato esa reunión, ni esa ni otras. Vamos a ver, Rajoy está hoy en Malta, mañana en Consejo de Ministros, después se va el sábado a Barcelona, aunque allí obviamente no se va a ver con...
A la presentación de las listas del PP, ¿no?
Eso es, y después se va a Turquía. Esta semana se había visto con Pedro Sánchez, pero eso ha sido, por lo que a mí me dicen, una deferencia que ha tenido el presidente del gobierno hacia el líder de la oposición, porque sigue siendo el presidente del principal partido de la oposición, el partido que se ha alternado con el PP en el gobierno durante todos estos años, y por lo tanto pretendía Rajoy darle esa deferencia con respecto a otros líderes políticos. Además, la primera vez en la reunión, yo creo que Pedro Sánchez cometió el error de no dar rueda de prensa y de alguna manera se le facilitó esta nueva reunión para que pudiera hablar con los periodistas, aunque luego no permitió preguntas. Uh-huh. No se va a reunir, por tanto, con Rivera, ni con otros, ni en principio con otros dirigentes políticos. Eso no quiere decir que no haya contacto. Hay una persona que está encargada prácticamente a diario de hablar con Albert Rivera y con otros dirigentes, con los otros dirigentes políticos que de alguna manera están cerrando filas con el gobierno en todo este asunto, que es la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María. Está hablando a diario prácticamente con Albert Rivera, con Durán y Lleida, con el, y con, por supuesto, con los portavoces de los otros grupos que tienen que están dándole el apoyo al gobierno, pero fundamentalmente con Albert Rivera, que es con quien en estos momentos el Partido Popular encuentra una mayor fluidez de diálogo sobre todo este asunto. Sáenz de Santamaría es la persona a la que Rajoy ha puesto al frente de esa cuestión y la que está hablando con él prácticamente todos los días.
¿Qué añades, Fernando?
Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en lo de Albert Rivera. Yo creo que sí, que lo va a acabar recibiendo. Hay
no, yo no he dicho que no, he dicho que
espera.
No de inmediato.
No, bueno, ya. Yo creo que va a ser más pronto que tarde y desde luego antes de las elecciones, evidentemente.
Pero aquí, entonces,
porque está habiendo muchas presiones y es, como tú bien dices, Federico, está habiendo muchísimos contactos. No solamente desde la vicepresidencia, hay contactos múltiples y no solamente con Rivera. A mí lo que me dicen en Moncloa es que el camino emprendido por Rajoy es irreversible. Es decir, que ese giro copernicano que ha dado Rajoy a su política va a seguir. Es decir, va a mantener contactos con la prensa, va a abrir las puertas de la Moncloa. A lo mejor hay algún debate más de lo que nos están diciendo, algún debate más que los cara a cara a los que quiere limitar el Partido Popular la presencia de Rajoy. Y, en fin, una apertura por todas partes. Y, por otra parte, me gustaría hablar un momento del rey, que yo creo que, como ayer dijimos...
Venga, un titular.
Pues, hombre, sí, ha cumplido las expectativas. Solamente con una frase ya basta para cumplir las expectativas, ¿no?
Sí, claro.
Se va a cumplir la... No va a pasar nada, y se va a cumplir los preceptos de la Constitución. Caray. Ya es mucho decir, aprovechado naturalmente el Día de la Marca España, que era un día muy interesante.
Y un buen sitio.
Han premiado a varios empresarios vascos y catalanes.
Bueno, está muy bien.
Todo esto tiene una significación. La encargada de dar el speech ha sido Ainhoa Arteta, que es, como su nombre indica...
Sí, la procedencia.
Viene de donde viene.
De Burgos, sí. Sí.
Y bueno, es que todo esto empieza a aparecer algo que ya sabíamos. Es que hay un plan, por fin hay un plan de comunicación. No lo había, lo están elaborando muy sobre la marcha, pero hay un plan de comunicación en estos momentos que también atañe, insisto, a Rajoy.
Muy
y
bien.
Atañe a la campaña electoral. Ya veréis cómo la campaña electoral va a ser una campaña muchísimo menos bronca que en otras ocasiones. Por todas partes, además.
Ahí
lo
se
cual
queda.
Es buena noticia. Yo estoy hoy relativamente optimista, la verdad lo digo.
Que tengas una buena tarde en Madrid viendo la boina de contaminación sobre tu cabeza, querido Fernando.
No, Jauregui, y conduciendo 70 kilómetros por hora,
sí.
O menos.
O no aparcando. Que te vaya bien, Jauregui, adiós.
Sí, adiós.
Adiós, Federico Quevedo, que luego tienes guardia aquí a las 10,
te veo,
tienes tertulia.
Sí.
Adiós,
luego Federico, me voy yo a ver la boina.
Así, vete a ver la boina, sí. Enseguida el deporte, antes noticias de la cultura de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Era uno de los favoritos para la gloria de nuestras letras y ha inscrito su nombre en la lista del premio Cervantes como el ganador número 41. El escritor mexicano Fernando del Paso es el hombre del día. Con él ha hablado, por supuesto, como siempre hace en estas ocasiones, Ramón García Pellegrín.
Estaba dormido, Juan Pablo, y el Cervantes ha llamado a su puerta a las 6:30 de la mañana. Lo llevaba esperando ya unos años, nos ha dicho, pero le ha llenado de alegría. Así nos contaba Fernando del Paso Morante, flamante Premio Cervantes 2015.
Es muy importante, significa una especie de reconocimiento de mi madre patria, España, a la que quiero tanto, de mi labor. Pues como escritor, que ya son 60 años de escribir, me estoy conmocionado.
Este escritor, dibujante y exdiplomático tiene 80 años, dirige la Biblioteca de la Universidad de Guadalajara en México y cuenta con una obra narrativa fundamental para entender el país mexicano contemporáneo. Su trilogía sobre el judaísmo y el islam se vio interrumpida por varios ictus.
Un honor muy grande, claro que sí. Y viendo la lista de los premiados, pues es fantástico, ¿no? Y además me estoy recuperando ya bastante porque estuve 3 años en la cama como secuela de unos infartos al cerebro que me dejaron sin habla y casi sin poder caminar.
Fernando del Paso vendrá a España, claro que sí, para recoger el premio dotado con 125.000 euros el próximo 23 de abril. Será el 400 aniversario de la muerte de Cervantes. El mundo de las letras ha aplaudido la concesión unánime de este galardón. Isco Jiménez.
Primeras reacciones desde el jurado que ha premiado al escritor. Su presidenta Inés Fernández Ordóñez ha calificado su obra como un elemento más de la cultura hispanoamericana.
Un escritor que
es innovador, asume riesgos, es valiente en su creación novelística, como lo fue Cervantes hace 400 años.
También ha querido sumarse su compatriota, el escritor y periodista mexicano Carlos Rubio, en declaraciones a La Linterna.
La obra de Elena Poniatowska, desde luego, es una obra que fluye por la piel de México. Se complementa con la obra de Fernando del Paso, que fluye más bien por las venas, por el interior.
Por último, ha sido la propia Elena Poniatowska, ganadora del premio Cervantes hace 2 años, la que ha querido sumarse a las felicitaciones en declaraciones a La Linterna y manda un consejo de un ganador a otro ganador.
Fernando está enfermo, entonces el consejo primero es que se cuide mucho y que sea una fiesta.
No solo me ha marcado a mí su obra, sino a todo México, ha dicho la escritora.
El tenor peruano Juan Diego Flores, qué barbaridad, ofrecerá un concierto el próximo lunes en el Teatro Real.
Flores volverá al Real, donde presentará en concierto su nuevo álbum Italia. En diciembre cantará en el Liceo de Barcelona. El tenor peruano espera volver a cantar una ópera en el Real en cuanto se despeje su agenda. De momento nos cuenta cómo va a ser ese concierto del lunes.
Estoy bien, recuperado y todo el mundo va a poder disfrutar. La primera parte es una parte, se puede definir, muy sustanciosa, porque comienza con Duparc, Mozart, dos arias muy conocidas, Rossini con un aria del Turco en Italia y Donizetti. La segunda parte es ya más relajada, con música italiana.
¡Qué grande Juan Diego Flores!
Enseguida el deporte.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.